Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Las agencias de inteligencia de Estados Unidos confirmaron oficialmente los programas de vigilancia que reveló el informante Edward Snowden. En una carta al Congreso publicada el sábado, funcionarios estadounidenses afirmaron que la recopilación generalizada de registros telefónicos y el espionaje del uso de Internet por parte de extranjeros están contemplados en el artículo 215 de la Ley Patriota y en el artículo 702 de la versión modificada de la Ley de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA por sus siglas en inglés. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, también afirma que investigó menos de 300 registros telefónicos confiscados en la amplia recopilación de metadatos realizada el año pasado. La NSA sostiene que la vigilancia impidió ataques terroristas en Estados Unidos y otros 20 países, pero no brindó detalles al respecto. El programa de registros telefónicos ha estado vigente desde 2006. Según el Washington Post, los tribunales de la FISA volvieron a emitir órdenes para la recopilación de metadatos cada 3 meses desde mayo de 2006 a empresas de telecomunicaciones como AT&T y Bell South. Las órdenes judiciales fueron emitidas a pedido de una empresa de telefonía no especificada después de que se reveló el programa de vigilancia sin órdenes judiciales. La empresa aparentemente le pidió al gobierno de Bush que presentara las órdenes judiciales, de modo que estaba legalmente obligada a cumplir con el pedido. Se cree que Edward Snowden permanece en Hong Kong mientras está siendo investigado por Estados Unidos. El sábado, un grupo de personas se manifestaron bajo la lluvia torrencial en Hong Kong en una muestra de apoyo a su causa. Tom Grundy, el organizador de la manifestación, declaró:
él dice que no es ni héroe ni traidor, que es tan solo un ciudadano común y corriente. Creo que todos coincidimos hoy y vamos a expresar nuestra solidaridad con él y esperamos que en Hong Kong se respete el Estado de Derecho.
Sally Tong, de Socialist Action, declaró:
hoy hay muchas personas de Hong Kong que han venido a defender los derechos democráticos fundamentales de Snowden porque ha denunciado la verdad y los secretos del gobierno de Estados Unidos. Y ahora realmente es nuestra responsabilidad salir a defender no solo sus derechos democráticos, sino también nuestros derechos democráticos.
Continúa la revelación de nueva información a partir de los archivos de la NSA publicados por Edward Snowden. El periódico The Guardian informa que el gobierno británico realizó una amplia vigilancia de diplomáticos extranjeros que asistieron a la cumbre del G20 en 2009 en Londres, el equivalente a la NSA en Gran Bretaña. El cuartel general de comunicaciones del gobierno, GCHQ por sus siglas en inglés, instaló cibercafés falsos para espiar la actividad informática de delegados extranjeros. La agencia también interceptó los teléfonos BlackBerry de funcionarios para espiar sus correos electrónicos y llamadas telefónicas. La NSA desempeñó un papel fundamental en el operativo al compartir información sobre las llamadas telefónicas del líder ruso Dmitry Medvedev. Entre los blancos se encontraban aliados del gobierno británico como Sudáfrica y Turquía. El espionaje parece haber sido motivado por el deseo del gobierno británico de contar con una ventaja durante las negociaciones del G20. Un documento interno sostenía que la intención del GCHQ era brindar información pertinente para lograr los resultados deseados por el gobierno para su presidencia del G20.
The news comes just as Britain's hosting the G8 summit.
La noticia surge justo en el momento en que Gran Bretaña es el país anfitrión de la cumbre del G8 que comienza hoy. Todos los países miembros del G8 pertenecen a su vez al G20, por lo que es probable que las recientes revelaciones generen tensiones. Antes del comienzo de las negociaciones del G8, miles de personas se manifestaron en Irlanda del Norte, cerca de donde se está realizando la cumbre que durará 2 días. Patricia McCown, secretaria regional de Unison, declaró: el G8 ha comenzado y para toda acción hay una reacción. Nuestra reacción es que deben escuchar a la gente, que un mundo mejor es posible, pero el modo en que lo están haciendo no está funcionando y no es justo. Noisy O'Byrne, manifestante:
estamos hoy aquí con nuestros hijos para enseñarles cómo protestar pacíficamente contra lo que consideramos son los codiciosos peces gordos que están aquí para apoderarse de esta pequeña parte del mundo y del mundo entero.
El domingo, Amnistía Internacional realizó un acto para exigir el cierre de la prisión de Bahía de Guantánamo frente a la sala de conferencias de Belfast, donde el presidente Obama hablará hoy. El portavoz de Amnistía Internacional, Patrick Corrigan, dijo que la existencia de Guantánamo menoscaba la credibilidad mundial de Obama en asuntos fundamentales. Patrick Corrigan declaró:
a
Y le decimos al presidente Obama que venga aquí, que apoye nuestra paz, pero que apoye la paz y el Estado de Derecho a nivel internacional al cerrar Guantánamo y al poner fin a la infracción del derecho internacional. Entonces lo tomaremos más en serio como líder mundial.
Al menos 10 soldados sirios murieron en un atentado con bomba contra un puesto de control militar en Damasco. Otros 10 resultaron heridos. Se prevé que Siria sea el tema central de las negociaciones de la cumbre del G8 hoy en Irlanda del Norte. Mientras los líderes mundiales llegaron hoy, el presidente ruso, Vladimir Putin, criticó a Estados Unidos por la decisión de la semana pasada de armar a los rebeldes sirios al sostener que la ayuda irá a combatientes que comen carne humana. Putin está haciendo referencia al video que circuló el mes pasado que mostraba a un rebelde sirio mordiendo un órgano de un soldado sirio muerto. Mientras tanto, la embajadora saliente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Susan Rice, defendió su decisión de armar a rebeldes sirios y le restó importancia a la especulación de que Estados Unidos intentará imponer una zona de exclusión aérea en Siria. Susan Rice afirmó: nuestros servicios de inteligencia tienen la certeza de que, en varias ocasiones a lo largo del último año, el gobierno utilizó armas químicas como gas sarín a pequeña escala contra la oposición. Acerca del tema de la zona de exclusión aérea, hemos dejado en claro que no descartamos ninguna opción, sino que a esta altura no se ha tomado ninguna decisión y, como mis colegas en Washington describieron ayer extensamente, esa opción tiene algunas desventajas y limitaciones de las que estamos muy conscientes y que influirán en cualquier decisión que se adopte. Días después de haber anunciado los planes de armar a los rebeldes sirios, la Casa Blanca ahora sostiene que mantendrá aviones de guerra estadounidenses y baterías antimisiles en el país vecino de Siria, Jordania. Los aviones y las baterías se habían desplegado en el país para realizar ejercicios militares conjuntos y ahora permanecerán allí por tiempo indefinido. Las nuevas armas estadounidenses probablemente sean enviadas a rebeldes sirios a través de las actuales operaciones de la CIA en Jordania. El gobierno egipcio anunció que cortará todos los lazos con el gobierno sirio y respaldará a los rebeldes que luchan por derrocar a Bashar al-Assad. El sábado, el presidente egipcio Mohamed Morsi le dijo a sus partidarios que cerraría la embajada siria en el Cairo y retiraría al enviado de su gobierno en Damasco. El presidente egipcio Mohamed Morsi declaró:
el pueblo sirio enfrenta una campaña de exterminio y limpieza étnica planificada, alimentada por estados regionales e internacionales a los que no les importa el ciudadano sirio. El pueblo egipcio apoya la lucha del pueblo sirio moral y materialmente, y Egipto, su nación, sus líderes y su ejército no abandonará al pueblo sirio hasta que ésta logre sus derechos y dignidad.
En sus comentarios, Morsi también exhortó a la comunidad internacional a instaurar una zona de exclusión de vuelos sobre Siria e instó a los miembros de Hezbollah que combaten junto a las fuerzas de Assad que regresen al Líbano. En respuesta, el gobierno sirio dijo que Morsi se unió a la conspiración e incitación dirigidas por Estados Unidos e Israel en contra de Siria. Estados Unidos negó haber presionado a Egipto en lo que respecta a Siria. Uno de los principales sindicatos de Turquía realizará hoy una huelga nacional en protesta contra la represión de las manifestaciones que ya llevan casi 3 semanas. Se cree que participarán más de 800.000 trabajadores en la huelga. Esta se realiza tras un fin de semana en la que se registró la peor violencia a la fecha en las protestas. El domingo, cerca de 400 personas fueron arrestadas en instancias en que la policía utilizó gases lacrimógenos, carros lanzaaguas y balas de goma en las calles de Estambul, Ankara y otras ciudades. Entre los detenidos hay médicos que estaban atendiendo a los manifestantes heridos. El domingo, el primer ministro Recep Tayyip Erdogan le dijo a una gran multitud de partidarios que la oposición está intentando imponer el gobierno de la minoría sobre la mayoría que lo respalda. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan declaró:
las minorías están tratando de imponerse sobre las mayorías, los privilegiados están tratando de dominar a las víctimas y de recuperar sus privilegios. Sabemos qué es lo que hay verdaderamente detrás de los juegos sucios que juegan mientras simulan preocuparse por los árboles, el medio ambiente y el parque Gezi. Conocemos a los que están tratando de socavar la voluntad del pueblo, los conocemos bien. No les allanaremos el camino a los que buscan determinadas opciones distintas a las elecciones. No les daremos la oportunidad.
En sus comentarios, Erdogan señaló también a los medios noticiosos y extranjeros por sus informes sobre la crisis de Turquía y los acusó de mentir. Más adelante tendremos más información sobre Turquía. El domingo, al menos 33 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en una oleada de atentados en Irak. 12 más murieron en 3 atentados perpetrados en el día de hoy. Desde abril, alrededor de 2.000 iraquíes perdieron la vida víctimas de la violencia sectaria, en lo que se ha convertido en el período más sangriento del país en 5 años. Irán eligió al ex negociador nuclear Hassan Rouhani como nuevo presidente en reemplazo de Mahmoud Ahmadinejad. Rouhani es considerado moderado en comparación con los otros candidatos. Sacó apenas poco más de la mitad de los votos en una elección que contó con un 72% de concurrencia de votantes. Rouhani ha exhortado un mayor compromiso con los países occidentales, al mismo tiempo que reclamó respeto para el derecho de Irán a la energía nuclear. El domingo, el ex jefe de gabinete Denis McDonough calificó la elección de Rouhani como una señal potencialmente esperanzadora. Tendremos más información sobre las elecciones iraníes luego de los titulares. Corea del Norte manifestó su disposición a entrar en negociaciones con Estados Unidos luego de meses de tensiones. El domingo, el régimen norcoreano propuso conversaciones de alto nivel en lugar y fecha elección de Washington. La propuesta, que reafirmó la postura de larga data de Corea del Norte de vincular cualquier reducción de su arsenal nuclear con una desnuclearización regional más amplia, incluyendo Estados Unidos, se realiza tras las múltiples amenazas norcoreanas de lanzar ataques contra Estados Unidos mientras este país realiza simulacros de guerra con Corea del Sur. Se prevé que el gobierno de Obama anuncie hoy el nombramiento de un nuevo enviado para encabezar la iniciativa de cerrar la cárcel de Guantánamo. Clifford Sloan, un abogado de Washington, fue designado para presidir la oficina de clausura de Guantánamo del Departamento de Estado. La oficina estuvo sin actividad desde enero, luego de que el gobierno abandonara, de hecho, los esfuerzos de cierre. Más de 100 prisioneros de Guantánamo siguen en huelga de hambre en protesta contra su encarcelamiento indeterminado. El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, está en Gran Bretaña para mantener conversaciones sobre la confrontación diplomática generada por Julian Assange, fundador de Wikileaks. Esta semana se cumple un año desde que Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres para evitar ser extraditado a Suecia. El domingo, Patiño y Assange se reunieron ante un público de partidarios. Julian Assange declaró:
estoy bien, encantado de verlo. Tenemos un gran público, es un poco abrumador. No estoy acostumbrado a tanta gente. Mi situación aquí ha sido físicamente difícil, pero el personal de la embajada ha sido muy amable y servicial. A pesar del entretenimiento ocasional afuera, ya sea que se trata de gente entonando cánticos o de policías que bajan con cuerdas.
Está previsto que durante su estadía Patiño se reúna con el secretario británico de Relaciones Exteriores, William Hague, para analizar el caso de Assange. Funcionarios federales estarían investigando lo sucedido luego de dos explosiones de plantas químicas en Luisiana acaecidas el jueves y el viernes. En la segunda explosión, que se produjo en un emplazamiento productor de nitrógeno, murió un trabajador y 7 personas resultaron heridas. En Chicago se vio un fin de semana de violencia en el que 36 personas fueron baleadas, 7 murieron. Esta ola de violencia se produjo luego de que el viernes se cumplieran 6 meses de la masacre de Newtown. Y la Suprema Corte está en las últimas 2 semanas de su mandato actual con una serie de fallos de alto perfil por delante. Se prevé que el tribunal se pronuncie primero en el caso de un estudiante blanco en Texas que impugna la acción afirmativa en las admisiones universitarias. También se espera un fallo sobre una impugnación al artículo 5 de la Ley de Derechos Electorales, que requiere que varios estados y condados con antecedentes de discriminación racial obtengan autorización para cambios electorales del gobierno federal. La Corte también se pronunciará en 2 casos históricos que impugnan leyes federales y de los estados que restringen los derechos al matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de Defensa del Matrimonio y la Proposición 8, prohibición esta última que rige en California para el matrimonio entre homosexuales.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.